till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javi Vitoria, ¿cómo estás, Javi?
Muy bien.
Egunon, sí. Es Columen Mesperus Arroche.
¿Qué hay,
soy Pedro Luis Arias.
¿Qué hay, soy?
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Escolumbe, te esperaba disfrazada. Me has enseñado el disfraz, pero te esperaba disfrazada, que hoy es martes de carnaval.
Sí, pero, todavía. Pero yo me disfrazo el sábado. El sábado de carnaval me disfrazo.
Sí.
Es así, sí.
Vale. ¿Te has disfrazado además de...?
De poste del bosque del lobo feroz, el cuento Caperucita.
Hay que pensar, ¿eh?
Pues es así. El tema de la Caperucita Roja, pues teniendo en cuenta los personajes, lo mejor que me parecía era el poste.
Tú eras el poste.
Poste denuncia, además.
Un poste denuncia para mandar...
Un mensaje a Trump.
Bueno, pues mira, mensajes. Yo esta mañana estaba intentando mandar un mensaje y digo... Hay algo que todavía a mí no me cuadra, no me entra en la cabeza, ¿no? Ya sé que estamos en una coyuntura muy peligrosa, una coyuntura bélica, pero yo lo de la escalada armamentística no me acaba de entrar en la cabeza. ¿Qué quieres que os diga? Y estamos en una escalada brutal ahora mismo. ¿Qué me dice? Se va a poner a llorar, dice Pedro
Sí,
Luis.
Sí, parece bueno, tal
No,
pero cual.
Es que estamos en una escalada armamentística que no concibo como en el siglo XXI tenemos que andar así. En estos momentos. Así que la apuesta sea, para tener seguridad, tener más tanques que el contrario. No acabo de verle el fundamento.
Bueno, pero es coherente, ¿no? También para... Es decir, es coherente con una situación horrorosa, ¿no? También se dice pues que hace falta más policía para vigilar las fronteras, para que no nos vengan inmigrantes ilegales. También hace falta
alarmas en las casas,
policía para que patrulle por nuestras calles. Quiere decir que en este momento, en esa polaridad entre seguridad y libertad, pues en este momento y en alguna medida todo ese avance de la ultraderecha pues tiene que ver con ese priorizar la fuerza, el sentirnos seguros, que muchas veces no tiene que ver con estar seguros, es simplemente sentirse o creer que uno está seguro. Bueno, en esa dinámica de que la fuerza es lo más importante, cuando Trump dice hagamos América grande de nuevo, pues grande significa más fuerte, más poderosa, con mayor capacidad de actuación también en el ámbito bélico. Bueno, estamos en un momento que culturalmente, y lo lamento, pues todos estos valores que tienen que ver con la fuerza, el poder, la violencia, pues están de moda. Y en ese contexto, pues parece que la Unión Europea pues ha optado por entrar en esa misma dinámica.
Javi, ¿qué decir? Bueno, es Colombia.
No. Bueno, a ver, yo estaba, cuando has lanzado un poco la pregunta o la exclamación, más que pregunta, yo estaba recordando el famoso refrán, yo que soy muy, muy refranera, a pesar de que se dice que mujer refranera, mujer majadera, no estoy de acuerdo. Mi ama era muy refranera y yo creo que, bueno, que tiene mucha parte de verdad, ¿no? Los refranes y los dichos populares. Y me estaba acordando de que el hombre, el ser humano, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces, bueno, pues aunque parecía que después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, de todos los horrores de Auschwitz y demás, de la recomposición mundial, etcétera, etcétera, parecía que estábamos, entre comillas, un poco más calmados, pues lo cierto es que seguimos tropezando con la misma piedra. O sea, para bien o para mal, yo diría que más para mal, pues históricamente los acontecimientos de una manera u otra se van repitiendo a lo largo de la historia de las civilizaciones y de la historia de la humanidad, es así, ¿no? Y en este momento, pues como decía Pedro Luis, como lo que prima es eso, y yo creo que también tiene que ver, me ha parecido interesante lo que comentabas, Pedro Luis, de lo de la seguridad o la sensación de seguridad, ¿no? Yo sí que creo que estamos en un mundo... Bueno, no es que lo creas, que es así. Mucho más cambiante y mucho más rápidamente cambiante. Y seguramente pues la sensación de inseguridad se ha acentuado, entre otras cosas por ese motivo. Y bueno, pues es una de las razones por las que pues hay gente, ¿no? O se prefiere todo lo que acabamos de citar. El tema de más control, más seguridad, más policía, más no sé qué en los aeropuertos, que alguna vez también lo hemos comentado aquí, ¿no? Que vas a un aeropuerto y tienes que estar ahí 400 horas para poder montarte en el avión. pues la lucha entre libertad, seguridad, pues está ahí, está ahí.
Bueno, lo de los aeropuertos es un negocio solo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Será un negocio.
Es un negocio.
Bueno, será un negocio, pero lo cierto es que teóricamente está cimentado en eso, en el tema de la seguridad, de quien viaja.
Pero es mentira, porque luego la misma gente viaja en autobús y no hay revisión del autobús.
Pero la gente, o sea, la gente no lo creemos.
Tú puedes ir a la estación y puedes meter lo que te dé la gana en el maletero.
Pero la gente no lo creemos, Coldo.
Bueno, de hecho, ya, no, no, claro que no lo creemos, sí, sí. Que tenemos que quitarnos hasta los zapatos y ponerte, desnudarte. No se sabe para qué, porque coges la, ya te digo, coges un o coges un tren
que
y tampoco
que
te hace la misma revisión. Y si colocan un artefacto en un tren, pues qué quieres que te diga, pasa lo mismo que en un avión.
Pues
pero bueno, no voy a entrar ya en esas discusiones, que me parecen absurdas, pero bueno, es la vida es así. Javier, me miras como, es que es verdad, es que estoy últimamente muy cabreado.
Pero
yo no hay cosa más insegura que tener a alguien cerca con una pistola,
pero,
sea quien sea.
Vamos, primero, el problema, el problema del cambio de libertad por seguridad comienza hace mucho tiempo. O sea, yo creo que está vinculado al 11S y a Chernóbil. Y a Chernóbil. Y entonces se vende el mito de la seguridad a cambio de la libertad. Y los ciudadanos estamos dispuestos a pagarlo. Y ese cambio es un negocio. Pero no es lo de los aviones, esto es un negocio. Hoy lo del armamentismo no es un negocio.
Sí, hombre, claro, hombre, si tienes todas las empresas que venden armamento, se han disparado en las bolsas de todo el mundo.
Quiero decir que desde hace muchos años, se ha implementado el tema de la seguridad frente a la libertad, lo cual además, pues además de los temas gordos de las nucleares y de la posibilidad de tener atentados y el tema de esto, pues había más cosas, ¿no? La sensación de los ocupas, la sensación de que tienes que tener en tu casa unos sistemas de seguridad para que no entren a robar, etcétera. Y esta es la pieza última que faltaba, que evidentemente es la pieza más gorda de todas, que es la seguridad, poner seguridad por miedo a la guerra. Yo creo que es la pieza que faltaba y es la que ha aparecido ahora, ¿no? Pero eso, pero detrás de todo eso, hay eso que tú llamas los negocios y unos intereses económicos muy concretos, ¿no?
Pff, hombre, aquí hay gente que gana dinero con esto.
Pues, sí, 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 sí.
Gana mucho dinero con
esto. Asunto.
Sí, bueno, la frase aquella, ¿no? Si vis pacem, para velum, ¿no? Es decir, que eso nos lo han repetido, que si quieres la paz, pues tienes que preparar, estar preparado para la guerra.
Pero Luis, no es que no quiero interrumpirte, quería decir una cosita. A ver. Pero el otro día lo decía en una reunión en la que estaba, hace unos 25 años, calculo 20 años, el obispo de Bilbao, que entonces era un estudiante, era un cura que estudiaba y hacía una tesis doctoral en el tema de la guerra justa, escribió una tesis diciendo que no había guerra, que no podía, dadas las condiciones actuales no era posible una guerra justa, porque no había posibilidades de que les establecieran relaciones proporcionales de fuerza. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la bomba atómica y no todo el mundo, y además no, ni siquiera es que puede tener más gente la bomba atómica porque está prohibido que otros tengan la bomba atómica. Es decir, es como si de chavales, los de mi cuadrilla, los que no eran de mi cuadrilla me prohibieran a mi cuadrilla tener tiragomas. Y pues entonces estás perdido. Y esto es así. Este es eso que llamamos el equilibrio mundial, ¿no? Entonces, plantearse el tema de la guerra justa, como decía ayer, creo que fue ayer que dijo el rey que tenía la gente derecho, que Ucrania tenía derecho a la defensa legítima y tal. Sí. Y bueno, pero ¿qué defensa? O sea, ¿de cómo te defiendes de la bomba atómica que tiene Rusia, evidentemente? ¿Cómo te defiendes? Con otra bomba atómica. Y si entras en la lógica de las bombas atómicas, pues se acabó, el mundo se acaba.
Bueno, tampoco es necesario llegar a la bomba atómica. Te quiero decir que Ucrania tendrá mucho derecho, pero ya estamos viendo, o sea, cómo la están entre unos y otros, ¿no? Ajustando las tuercas. O sea, no es necesario llegar a tirarle la bomba atómica. En este momento la situación de Ucrania y de su presidente, pues...
Pero técnicamente cuando dice Alemania que va a gastar un billón de un billón, ha dicho, de euros,
sí,
en armarse y tal, pero no podrá tener bomba atómica, ¿eh?
No, solo tienen pocos.
Pues ese es el asunto. Quiero decir que al final ese es el dato último. Y por lo tanto... Y hoy a la mañana a vosotros habéis contado esa la historia de que De Gaulle no quiso.
Sí, sí.
De Gaulle no quiso. Y por eso Francia tiene bomba atómica. Es la única potencia europea que la tiene. Porque sí, sí, los demás han delegado en que en la OTAN está Estados Unidos. Bueno, y por eso digo que esta es la última pieza que faltaba de esos gastos para garantizar seguridad en Europa y en el mundo occidental, que tiene que es de traer recursos económicos para poder ejercer la libertad.
Bueno, pues
luego
es lo que
la libertad tiene que ver con la enseñanza, con la salud, con el poder comprar pisos, etcétera, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre con los gastos militares y lo que quieren subir los porcentajes? Yo modestamente lo explicaba o intentaba explicar lo que yo percibo, que esto es como la manta. Si tú quieres gastar en algo y te vas tapando por arriba, te vas destapando por abajo.
Sí.
Y en algún sitio van a recortar.
Bueno, en Inglaterra ya han recortado
programas
sociales,
claro,
de ayuda al desarrollo.
Pero, a ver, yo no estoy dispuesto a eso.
Si te preguntan, dices que no eres partidario.
Yo no soy partidario.
Vale, porque sí, la capacidad de decisión que eso tienes tú es...
A mí me da mucha más seguridad
dicho,
tener...
Dicho desde el aprecio, pero
a mí me da mucha,
va a ser igual.
Pero a mí me da mucha más seguridad tener, por ejemplo, un estado de bienestar. Me da mucha más seguridad tener una sanidad potente,
sí,
una educación potente, sí, un sistema social que a la gente que esté necesitada le pueda ayudar. Me da mucha más seguridad eso que me pongan un tanque en la calle, que no me da seguridad.
Pero, a ver.
Yo fui a un viaje una vez y me pusieron un señor con un mosquetón detrás y yo no hacía más que mirar para atrás. Se supone que iba a protegerme, pero a mí me dejaba... Estaba incómodo.
Es que no te sentías protegido.
No me sentía protegido, en absoluto.
Pero,
me sentía objetivo.
A ver, lo de la manta lo acaba de decir. Es decir, si tú retraes recursos para la seguridad, los agarras con la justicia o de la libertad. Porque lo único que no se legisla es la fraternidad. Todo lo demás está legislado. Eso es así. Pero, a ver, tú dices, y no lo entiendo, ni tampoco entiendo yo cómo no íbamos a entrar en la OTAN, pero entramos con un discurso de Felipe González a una hora fatal. Con los partidos de ahora, los herederos de los partidos de ahora no lo podría haber dado. Y entonces pues hay que cantar lo que cantaba, Crae, ¿cómo se llamaba aquel cantante?
Javier Crae.
Javier Crae, hay que cantar. Hombre blanco tiene lengua de serpiente. Pero la ciudadanía nos creemos esta cosa. O lo que haremos es encerrar hoy, ¿cómo se da? Hoy no, que es el entierro de las sardinas.
El
entierro de
las sardinas.
Estamos en el carnaval y mañana será no sé qué, y luego serán los viajes de Semana Santa, y iremos a cantar.
Sí.
Iremos a cantar canciones vascas a Irlanda, estupendo todo.
Sí, pero esto tiene que ver, yo creo que tiene que ver con los resultados, ¿no? Esta última encuesta que se ha publicado, en la que, sobre todo entre los hombres jóvenes, es sí, donde más éxito tiene el discurso este de la ultraderecha. Hay como un 30% de gente joven, para el cual pues un discurso aquí en España, se refería a España, ¿no? En la encuesta, en este caso es Vox, pero pues, ya se ve que en Alemania o en Holanda, es decir, en toda esta serie de países, pues... Y es la gente que tiene, en este caso los varones, ¿verdad? Los que tienen más futuro. Es decir, el que tiene 30 años tiene como mínimo pues 30 o 40 años más de futuro que el que pueda tener yo. Y es gente que está siendo socializada en valores que tienen que ver con lo militar, con la fuerza, con el poder, sí, sí, con la violencia.
Pero curiosamente, que se suele decir que cuanto más mayor te haces, te haces más conservador. Y en esa encuesta que tú comentas, la generación del baby boom, que es la nuestra, era la que más se oponía a ese tipo de...
Sí, por eso digo que por eso yo he mencionado un tema que tiene que ver con lo cultural. Luego, evidentemente, pues están esas otras explicaciones de que, claro, decía, bueno, es que Putin ha entrado en Ucrania, pero mañana puede empezar a decidir con Lituania, claro. Letonia y Estonia, por decir que eso también formó parte de la URSS. Y entonces hay que estar preparados para defender esos territorios. Pero luego yo estoy de acuerdo con lo que nos estaba planteando Javier, de que luego en la práctica tampoco queremos meternos las manos, ¿eh? Lo que hacemos es mandar armamento y, por tanto, de alguna forma, negocio para las empresas que fabrican ese armamento, pero en parte por la miedo a desatar un conflicto de carácter nuclear, no lo digo. Y luego también, evidentemente, porque ningún gobierno quiere recibir cadáveres de ciudadanos propios fruto de un conflicto bélico. Y, por tanto, es un rearme relativo, es un rearme que puede tener algún efecto de carácter disuasorio y luego un rearme que tiene mucho de postureo frente a Putin o frente a quien corresponda. Y, por último, es verdad lo de la no proliferación, pero en medio de un mandato internacional de no proliferación, Corea del Norte desarrolló sus propias armas nucleares, lo cual significa que en cualquier momento puede haber otro país que en este momento no forma parte del club nuclear y que entra en él en contra del criterio de Estados Unidos, de Rusia, de los que han decidido que quieren que ese conjunto de países que poseen la bomba pues sea un coto cerrado. Recordar que el único país que la ha tenido y ha renunciado a ella es Sudáfrica. Todos los demás países que en su día la desarrollaron la mantienen. Unas pocas en el caso de, por ejemplo, de Israel, algunas más en el caso de Francia, Gran Bretaña, Pakistán, y luego Pakistán, India, y luego pues los grandes poseedores de armas nucleares, que son evidentemente la Rusia, heredada de la antigua URSS, y Estados Unidos.
Pero mira, el tema, a mí hay una cosa que a veces nos olvidamos, ¿no? Los sistemas, las centrales nucleares tienen los mejores sistemas de seguridad del mundo. O sea, es lo más avanzado, lo más sofisticado. Ahora bien, si fallan, no hay quien pare la debacle. No hay quien la pare. No hay quien la pare. Y lo mismo pasa con el tema de las bombas atómicas. Es decir, tendrán unos sistemas de seguridad tremendo. Pero si hay un fallo, es decir, no si alguien toca el botón, sino si que nadie toque un botón, hay un fallo, todas las demás por simpatía se van a poner en marcha. Y hay un lío mundial y global. Y, sí. Claro, es así. No, o sea, es decir, tenemos cosas tan sofisticadas y tan peligrosas. Los sistemas de seguridad pues valen para lo que valen, pero en el caso de que cambien, y por tanto el problema mayor de seguridad no es el de los navajeros.
No, bueno, luego hay otro capítulo, ¿no? Antes, lo que decías antes que apuntaba Pedro Luis al principio, ¿no? Los de la percepción de seguridad.
Claro.
Esa percepción de seguridad. Que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de Bilbao, hablamos de percepciones. No significa que sea Bilbao inseguro, no, que la gente percibe que es inseguro, que es distinto. Tiene nada que ver, pero bueno, esa es otra historia. Dice algunos que nos manipulan y mandan con la seguridad que hay que vender. Otros dicen, algún día acabaréis admitiendo que la política es un fake. Aquí manda la pasta. Biden se la ha dejado votando y Trump remata por la escuadra, tal cual. Otro dice, te meten miedo para luego venderte seguridad. Así está sucediendo en el día de hoy y es lo que va a seguir sucediendo. También otros que dicen que si Alemania es un protectorado de Estados Unidos, tiene un montón de bases. De hecho, no sabe Alemania cuánta gente hay en las bases, ni lo que hacen. Biden en lo de Ucrania obligó a la OTAN a reunirse en una base alemana. Eso para que quedara claro quién mandaba. Y eso que Bruselas, sede de la OTAN, estaba al lado. Otros dicen que tú no eres partidario de que te destinen recursos para la defensa, me lo dicen a mí, ¿eh? Sí, sí. Yo no soy partidario de que utilicen a mi hijo como recurso para la defensa. Uh-huh. Claro, porque
sí.
Pero eso tampoco, ¿no?
A ver, no tampoco, vamos, ni se me ocurre. A ver, es que hay un problema, fíjate, ahora con lo de la pelea de la OTAN y sobre si se retira Estados Unidos o no, que no se va a retirar. Pero si se retira Estados Unidos, se lleva 1.300.000 soldados. No hay en toda Europa gente para el recambio. No hay en toda Europa. O sea que, es más, España tiene un problema porque está haciendo campañas ahora mismo de publicidad para ver si consigue que la gente, pues diciéndole que aquello es como una especie de formación profesional, que lo venden así, como si fuera un centro de formación profesional, a ver si la gente se apunta.
Y a los inmigrantes que por esa vía pueden conseguir papeles.
Claro, y hay que conseguir papeles a través de la, a través del ejército. Pss, ¿de qué estamos hablando? Dice, la gente joven está de acuerdo con la ultraderecha, estaría dispuesta a ir al frente. Pues no sé, supongo que hay algunos que sí y otros que no. Luego otro que es muy crítico con nosotros y hacía referencia a, hacía referencia precisamente a que, bueno, a ver qué queremos, ¿no? Dice, hacía referencia precisamente a ver qué pretendíamos, que si Ucrania se dejaría, se tendría que dejar machacar, etcétera y tal. Bueno, Ucrania ha podido llegar a donde ha llegado porque le han metido ingentes cantidades de dinero e industria militar todos los de alrededor. Si no, como país...
No, imposible.
Imposible. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
Brancas, 118 años de joyería. Sala Moyúa, 29 años de subastas. La venta final de joyas, relojes, diamantes, plata y objetos restantes de la subasta de febrero finaliza el viernes 7 de marzo. Es posible adquirir tus lotes en Sala Moyúa, Gran Vía 40 y desde la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, Bilbao. Compra y valoración de joyas y relojes.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada. Descuentos en abrigos de porteo y más talleres. ¡Apúntate! Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que el paro ha bajado en Euskadi en cerca de 1.000 personas, ¿eh? 908 concretamente, respecto al mes anterior, se sitúan 108.000, todavía hay mucha gente que está así, pero bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Y ha ganado más de 3.300 afiliados, casi 3.400 afiliados. Los números también en el conjunto del Estado son extraordinarios, en tanto en cuanto la Seguridad Social ha logrado su segundo mejor febrero desde 2007. Bueno, pues fíjate, con 100.000 afiliados. Bueno, está bien. Lo que pasa es que ir avanzando en la calidad de los trabajos que se van consiguiendo. Ese es el otro problema.
Sí, sí. Bueno, y que esta racha buena pues tenga continuidad, porque con todo el tema de los aranceles y otras turbulencias, pues hay quien parece predecir que probablemente pues el año que viene o los subsiguientes no van a ser tan buenos como estos. Y como ya sabemos, cuando hay tormenta, el pobre es el que se moja. El rico tiene paraguas, tiene el que le pilla sin paraguas la crisis es siempre al vulnerable.
No, y eso va a seguir pasando, ¿eh?
Claro.
Eso va a seguir pasando. Ha pasado así durante toda la humanidad, no va a cambiar ahora, ¿no?
Claro. Y si se deterioran los servicios sociales, pues bueno, el servicio público de sanidad, pues el que tiene y puede se paga un servicio privado complementario que cubre las lagunas del público. Y el que no tiene esa capacidad, pues se tropieza con todas esas lagunas y le dan hora para dentro de un año y cosas por esto. Y bueno, hablamos de sanidad, podemos hablar de cualquier otro.
Y luego, como tantas veces suelo repetir, y los más débiles de la clase media salen con las turbulencias salen despedidos de la cadeneta, ¿eh? Uh-huh. Y pasan a la otra situación. Esto que pasó con la crisis financiera y pasa cada vez que hay una turbulencia, porque hay gente que está justo ahí enganchado a la clase media, pero no soporta una turbulencia, pues se queda en paro y se acaba la historia. No hay más, le permite estar ahí solo su trabajo, no lo que ahorra o no lo que...
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí esto. Bueno, por cierto, que políticamente hablando aquí, ayer estaban esperando que Podemos, hubiese dado el visto bueno a una reforma fiscal para apoyar para buscar una armonización con otros dos territorios. Vizcaya tiene mayoría, PNV, Partido Socialista, no así en otros lugares donde necesita apoyo, pero la dirección de Podemos ha paralizado el acuerdo porque prácticamente se había encontrado con un empate técnico. Es verdad que había...
Lo más destacado a mí parece que es algo que es coherente con lo que decía Javi. En el fondo, ¿cuánto nos importan estos temas? Porque a mí el dato de que hayan empatado, el problema es que ha votado poco más del 20%
muy poquita
de la base de Podemos. En principio, Podemos es un partido que parece que el nivel de identificación, el nivel de movilización, parece que tendría que ser superior al de un partido tradicional, etcétera. Y sin embargo, ante un tema como puede ser la fiscalidad, pues poco más del 20% ha participado en esa consulta y luego pues los resultados han sido pues un empate técnico. Pero a mí lo que me llama la atención es un 20 y pocos por ciento de participación. Y seguro pues que está, pues eso, lo que decía Javier, que me da igual, las bases de cualquier partido político, pues estamos más interesados en que el disfraz que nos vamos a poner en carnaval, lamentablemente, que en este tipo de cuestiones.
Ya. Sí, bueno, pero también es que yo defiendo lo del disfraz de carnaval, porque es que tampoco se puede estar con el mundo en el que vivimos.
No, sí, a mí
tampoco
parece...
se puede estar en tensión absoluta todo el tiempo.
Pero que a mí me parece muy bien que la gente disfrute de los carnavales, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Pero digo que estas otras preocupaciones, pues tienen poco recorrido.
Lo llamativo de todos modos es lo que has comentado tú, que Podemos se entiende que es un partido más participativo y seguramente es más llamativo para mí el dato que has dado tú que lo del empate técnico no técnico que hayan parado la reforma, ¿no?
Sí, o sea, quiero decir que...
Bueno, además es un partido que ha nacido con vocación de ser alternativa al resto de los partidos y que es asambleario. Entonces, si con esas características te convocan para un asunto de impuestos y no vas a votar...
Sí, pero que además que el voto es telemático, es decir, que no te, que lo puedes hacer desde tu casa, o sea, no es que te obliguen a ir a un sitio y tal, que te puede incomodar, te puede venir mal.
El esfuerzo de...
Hombre, a ver, yo ahí...
Es casi paradójico.
Si te pones a mirar, es que si te pones a mirar un poco y dices, a ver, Podemos, vale, en lo de empate técnico es que había tres puntos que habían dado el visto bueno al acuerdo con la reforma fiscal.
Tiene cuarenta y tantos con tres de diferencia.
¿Qué ocurre? La justificación es empate técnico. Bueno, empate técnico también hubo en las propias elecciones a secretario general de Podemos. 308 votos contra 303.
Sí, 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 sí.
Y dices, y se aceptó. No, es que lo recordaba antes en Condesa. Bueno, y dice, pues lo aceptaron. Pues bueno,
entiendo
lógicamente.
Entiendo yo que lo que hacen, como todos los partidos, es utilizar sus propias estrategias, ¿no? En este momento les viene mejor hablar de ese empate técnico.
Para no tener que pronunciarse.
Exacto. Entonces, pues lo utilizan.
No, quedarse sin secretario general, pues no era planteable, claro. Aparentemente. Acabar diciendo que no van a apoyar esta reforma fiscal, pues supongo que les resulta más cómodo. Y por tanto, pues ese resultado les ha ayudado a decidir en esa dirección. Sí, sí, está claro que un voto de diferencia puede significar pues una decisión o puede ser utilizado el que solo sea un voto de diferencia pues para no adoptar la decisión. Todo depende de si interesa, si no interesa, si resulta cómoda, si resulta incómoda.
¿Qué es lo que quieres conseguir, no?
Bueno, pues esto es lo que ha habido y lo único, pues bueno, esa reforma fiscal que está ahí en el aire, ¿no? Donde se pretende una armonización, porque lo que parece no de recibo es que nos encontremos con que cada uno de los territorios tiene va su aire, ¿no? En función de lo que plantean. Ya. Lo que pasa es que luego ya entramos en el debate de si esto debería que ser competencia de, claro, del gobierno o tiene que ser competencia de las diputaciones. Hoy ha hecho un matiz, por ejemplo, en Ecoandoeza aquí decía que no, lo que tiene que ver es que quien legisla es el gobierno, pero que luego las competencias de gestión sean de las diputaciones. Bueno.
Sí, pero eso ya sabemos que abre un melón y que entonces dice, bueno, pues entonces igual en el Parlamento Vasco no tiene que haber el mismo número de parlamentarios de Vizcaya y de Álava y de Guipúzcoa. Es decir, esto forma parte de un consenso en el que el reparto del poder entre el gobierno vasco y las diputaciones forma parte de ese equilibrio de que luego en el Parlamento Vasco la representación de los tres territorios históricos sea paritaria. Es que es un melón que yo creo que para los partidos vascos pues es un melón de difícil apertura. Porque claro, si vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de otros temas, claro, que se acordaron, de qué parte del presupuesto administran las diputaciones y qué parte administra, porque Macua, el diputado general, pues fue el que forzó aquella ley de territorios históricos para aceptar que el gobierno vasco se configurara elegido por un parlamento con una determinada composición a cambio de que en las diputaciones quedaran, pues eso, capacidades importantes, presupuestos importantes que equilibraran esa situación, ¿no? Que en aquel momento igual también estaba justificada por el hecho de que, hablando de patriotismos, etcétera, pues Álava era poco patriótico como territorio histórico, lo cual en Vizcaya y Guipúzcoa pues se tenía más claro el tema de la autonomía, bueno, pues todas esas cuestiones que nos han acompañado en todos estos años de estatuto de autonomía, de gobierno, etcétera.
Bueno, dice un oyente que el asunto de la reforma fiscal es que ningún grupo nos ha explicado punto por punto en qué consiste, para que la ciudadanía se entere. Bueno, algunos datos sí que pueden conseguir, cuando es fácil, vamos. Yo hay, por ejemplo, algunas propuestas dentro de la reforma fiscal, ya las he manifestado, que no me gustan en absoluto. Ayudas y subvenciones y demás que están incorporadas, que no me parecen razonables. Pero bueno, las bases de Podemos no van a votar porque no saben nada de la reforma fiscal, igual que el resto de la mayoría de los vascos, dice otro. Bueno, te quedas a 15 escaños de los ganadores en las últimas elecciones y aún así te regalan 5 carteras gracias al acuerdo que tu partido tiene en Madrid. Y aún así te crees que aspiras a ser el motor de Euskadi. Bueno, pues es lo que decían de la entrevista con Andueza. Bueno, también, por lo menos en Podemos, las bases tienen la opción de votar. En los demás partidos no hay esa opción. Eso sería lo importante de esta noticia. Bueno, no voy a decir en todos los partidos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el PNV, mira, las bases acaban de cambiar lo que en un principio era la dinámica de la ejecutiva, ¿no?
Sí, hombre, en todos los partidos hay algún tipo de consultas. Lo que es verdad, que nos recordaba Escolumbia antes, es que en principio Podemos, una de sus señas de identidad era que no solo para elegir el secretario general, sino que para cuestiones como puede ser eso, apoyar una reforma fiscal o cualquier otro ámbito de legislación, pues ellos siempre han querido diferenciarse por ese planteamiento asambleario de preguntar a las bases muchas veces y sobre muchas cosas. Sí. Y en esta ocasión pues también han preguntado y la verdad es que lo que nosotros subrayamos es que la participación ha sido muy pequeña en un partido que en teoría tiene esa cultura asamblearia.
Y de todos modos, a tenor de lo que comentaba uno de los oyentes, de que bueno, que seguramente no han ido a votar porque no conocen bien el contenido de, pues siendo un partido asambleario también sería lo suyo que las propias bases de alguna manera reclamasen, ¿no?, una explicación más explícita o lo que fuera para votar, digo yo, o sea, visto desde fuera, ¿no? Dices, bueno, pues si nos piden votar, queremos, pues que desarrolléis más estos puntos o lo que fuera, digo
la abstención
yo.
La abstención a la convocatoria tiene una lectura que tiene dos lecturas posibles, una la que estamos haciendo y otra es que es una desautorización de la dirección.
También.
Tú me convocas, pero no voy, porque no estoy de acuerdo contigo como lo has planteado. No sé yo cómo será la
razón. Sí, también puede ser esa la interpretación.
Puede ser la razón, ¿no?
Sí. Sí, pues
no nos deis información, no sabemos y tal, no vamos. Bueno,
Sí, sí, esa podría ser otra lectura.
Claro.
O la que más, y parte de ese descontento decir, o sea, que hace cuatro días por con una diferencia de tres votos acabó liderando el partido y ahora con una diferencia que es más de tres votos, bueno, no sé, quiero decir, ahí habría que conocer,
claro, habría que estar dentro
pues para ver un poco, sí. Y probablemente al final será una suma de todo, habrá quien no ha ido a votar porque está enfadado, habrá quien no ha ido a votar porque no le apetecía, habrá
bueno,
quien no ha ido a votar
bueno, como unas elecciones generales también, sí, ¿no? Sí, quiero decir que
o sea, interpretar lo que la gente sentido ha hecho pues tiene sus riesgos.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te preocupa la búsqueda de vivienda y tu futuro formativo, tienes una cita con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Basauri, SIRSART, del 10 al 31 de marzo. Durante estas fechas tendrán lugar unas jornadas de orientación para jóvenes sobre la vivienda y la orientación formativa y laboral. Las sesiones centradas en la vivienda están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años y en ellas se tratarán cuestiones como las opciones de acceso que ofrece el sistema público, ayudas económicas para el alquiler o incluso consejos de economía doméstica. Para obtener más información e inscribiros, podéis acercaros a la oficina de SIRSART de la calle Autonomía 3 de Basauri o acceder a la web sirsart.basauri.eus.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Enpleguaren aldeko itun soziala, erakundeek eta entitateek enplegu duina bermatzeko hartzen duten konpromiso kolektiboa da. Berdintasunean, jarduera ekonomiko lehiakor, jasangarri eta arduratsua bultzatu.
Martxoak 5, enpleguaren aldeko itun soziala.
Ekonomia lan eta enplegu sailak bultzatua. Eusko Jaurlaritza.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 5 al 8 de marzo, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Mercado de oportunidades de Guecho, ¿te lo vas a perder?
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía. Antes habría un melón que saqué hace poquito yo en la tertulia, porque también hay otra preocupación. Ahora, cuando lleguemos tiempos de incertidumbre, pues empiezan a salir temas. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Ingeniería.
Ah, sí.
Felicidades.
Soy ENAC.
Sí, uno no se pierde. Hay tantos días de...
El de la obesidad también, o sea, que para eso... O sea, no te consueles porque también es para eso. No,
esta semana parece que el importante es el 8, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Digo, que esta semana parece que...
¿Y qué quieres, que hablamos ese melón?
No, igual lo dejas para el día 8.
Estamos
para el día
de melones, ¿eh?
Pero digo que ese es el que destaca dentro de todas estas celebraciones. Pero bueno, nada, a muchas
ver,
gracias
mira,
por...
lo del día, lo de... Si quieres ya vamos directo. Iba a sacar uno que sea el debate nuclear. Iba a sacar el debate nuclear, que me parece muy interesante. Bien. Me parece muy interesante porque ahora ya nos lo van a vender con lacito. Nos van a decir que no tenemos energía suficiente y nos van a ir vendiendo lo que no es verdad que no tiene nada que ver el desarrollo de la energía nuclear actualmente con lo que hubo en el pasado. El problema está que lo que quieren los dueños de las nucleares es que les prorroguemos la vida a lo que ellos tienen desde hace 30 o 40 años. ¿Que habrá mejorado la seguridad? Sí, pero no es lo mismo que hacer una central nueva, para la que tardarían 15 años y si no hay dinero público no podrían hacerla. E incluso con dinero público perderían dinero como Francia.
Hombre, los desarrollos que se están realizando, quienes creen que en el futuro va a ser necesaria la generación de energía de carácter nuclear, en general están huyendo de las grandes centrales, porque las últimas que se han hecho, pues se ha demostrado que, primero, se tarda en construirlas bastante más tiempo del que inicialmente se ha previsto. El presupuesto se acaba gastando bastante más dinero del que inicialmente se ha previsto. Es decir, y que sin ayudas, como tú bien has dicho, pues aquello no acaba de resultar económicamente viable. Y entonces pues están yendo por eso, pues por centrales nucleares más pequeñas, de carácter modular, que puedan salir fabricadas de una empresa, no haya que fabricarlas in situ, esas centrales. En fin, hay toda una serie de ideas y yo creo que el debate en este momento tan importante es en qué medida Trump y todo lo que supone Trump pues va a significar una parada o por lo menos una ralentización importante en el proceso de avance de las energías renovables y del proceso de descarbonización de nuestra economía, y eso pues va a agudizar la necesidad de otras fuentes de energía, que a corto plazo pasa pues por seguir utilizando las energías de carácter fósil, petróleo o gas natural, por encima de las previsiones que se tenían de ir reduciendo esa dependencia. Y además todo parece que quizá que con la excepción de Europa, donde esto se tenía muy claro, pues en Canadá también, hay que reconocerlo, pero que pues en otros países y encabezados por la propia de Estados Unidos, pues va a haber una vuelta a reivindicar pues eso, las energías fósiles, desde ese planteamiento de que no se cree en nada lo del calentamiento climático, no se cree en nada de todas esas razones que están detrás de esa apuesta por las energías renovables. Y pues me temo que el tema de las catástrofes climáticas, las inundaciones y todo esto, pues seguirá creciendo porque estamos alterando el clima del planeta. Se podrá discutir exactamente la velocidad con la que lo estamos haciendo, pero que se está alterando el clima del planeta, yo creo que eso es una verdad incontestable.
Pero, a ver, pero no estoy de acuerdo con eso, pero daría ahí una vueltita a eso, una vuelta de tuerca. Primero, el modelo es insostenible. Uh-huh. Y segundo, para paliar la insostenibilidad de ciertos formas o modelos de producir energía, hay que tomar decisiones que afectan a la ciudadanía. Este es el follón. Sí, porque no queremos cambiar de vida, pero tampoco queremos que pasen los cables de la energía. Esta es la buena.
Sí, la eólica, no queremos tener molinos, no queremos tener nada.
Entonces dices, ¿y por dónde va a pasar? Es decir, lo que no nos planteamos es un asunto que no hay manera de resolver este asunto sin correr riesgos y molestias y costos. Es imposible.
No, y que la gran solución sería que redujésemos sustancialmente nuestro consumo, claro, de recursos y de energía.
Claro,
es decir,
claro.
El kilovatio hora que no se consume, ese sí que no contamina, sea del tipo que sea. El que no consumamos, ese no contamina en absoluto. Y entonces, bueno, pues el reducir, es decir, y además los que podemos reducir, que hay gente que ya vive muy por debajo de lo que el planeta puede permitir, ¿no? Los que vivimos por encima, claro, pues somos los que estamos llamados no solamente a impulsar pues eso, el desarrollo de energías renovables, el intentar consumir menos energía de origen fósil, sino el gran reto, la única solución real sería que redujésemos de forma muy importante nuestro consumo energético, nuestra generación de basura.
Pero esa cultura del decrecer, que va un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos comentando, quiere decir que tiene unos años ya de recorrido y sin embargo no avanzamos mucho en ese sentido por lo que comentaba Javi, ¿no? Porque nos parece muy bien que haya, yo que sé, que avance, pero que no pase por mi casa.
Sí.
Nos parece muy bien que se rehabilite a los drogadictos, pero que no me pongan un centro cerca. O sea,
no, ni un cementerio, ni un basurero, ni una cárcel.
Pues topa con el egoísmo de cada una, ¿no?
Es que cuando sale este tema me recuerda entonces yo era profesor del Instituto Femenino de Bilbao, es decir, hace 40 y tantos años. Y entonces se puso la campaña, y el origen de la campaña es de EVA, Nuclear y qué es. Entonces, claro, había debate en clase con las alumnas y había alumnas que decían que era absoluto. El planteamiento de los que pusieron en marcha la campaña Endébara, que no se podía desde aquí, desde Vizcaya hasta prácticamente Zumaya, que hubiera cuatro centrales nucleares, que eran las que estaban previstas, cuatro, una detrás de otra. Y entonces lo que se planteaba en clase, como lógico, a las chavalas que eran más progres que nadie, ninguna. Y yo decía, pero hay que cambiar el modelo, porque nosotros no se puede ser independentistas, que queréis ser independentistas, y cogerles la energía a los de Salamanca. Habrá que cambiar el modelo, no había manera de entendernos. Es decir, hay que ser coherentes con las decisiones que tomamos en nuestro modelo de vida global. Y si no, es decir, nosotros no queremos energía nuclear, bien, bien, de acuerdo, claro, pero ¿le compramos a Francia energía, sí o no? ¿Le compramos?
Claro, ahora me remedio.
Entonces, ¿qué le decimos?
A ver, pero o sea, a ver, si nosotros, por ejemplo, mira, Euskadi da la circunstancia, Vizcaya es un ejemplo también, nosotros no tenemos pantanos.
Claro. Por eso,
nuestro
claro,
pantano está fuera de Vizcaya.
Por eso traemos la energía de Zamora. Y
nosotros tenemos comprado el pantano claro, fuera
claro,
de Vizcaya.
Claro, claro.
Pero eso es lo mismo que los que dicen, no queremos incineradoras de basura. Vale, bien, de acuerdo. ¿Qué hacemos con la basura?
Pues por eso digo.
Se la vendemos a Logroño. Pues claro, bueno, no. Se la vendemos, no, que nos la que le pagamos a Logroño.
Y la hemos estado mandando a África, y la hemos estado mandando a la India.
Es claro,
pues, y sí. La isla esa que hay en no sé qué zona, en el Pacífico, sí. de basura...
Claro,
pero, del Pacífico, claro. O sea,
pero somos unos jetas.
Claro.
Somos
sí,
unos jetas.
Sí,
bueno, aquí estamos, pues, algún oyente lo recuerda, ¿no? No, queremos energías limpias, queremos molinos. Bueno, pero espera, cuidado, que aquí no pongas porque ahí subo
claro.
Yo y luego tengo un abejorro que... Pues bueno, vale.
No, sí, ya ha habido gente que ha llegado a
hacer... ¿Dónde ponemos los molinos?
Pues en la España vaciada, ya ha habido gente que lo ha dicho.
Sí, claro.
Y luego ya traeremos la energía.
Luego ya traeremos con un cable.
Sí, pero luego las líneas esas de alta tensión también,
las queremos.
Sí, eso, que no pasen por mi huerta.
Pero esto,
claro,
no
las queremos.
Pero eso sí, también queremos viajar más y cada vez hay que insonorizar las casas de cerca del aeropuerto, cosa lógica, ¿no?
Pero, no.
Vale, pero...
y viajar más significa, es decir, el transporte que más
claro.
Contamina y que más energía
exacto.
Consume son los aviones.
Sí,
y ahora cualquiera para un fin de semana de dos días se va en avión a cualquier sitio.
Dice un oyente, a todo el mundo le gusta el jamón, pero nadie quiere tener el cerdo en casa.
Sí, entonces, es un buen resumen.
Así un buen resumen.
Es un buen resumen de lo que
estamos hablando. Ya tenemos resumen para la tertulia.